Un, dos, tres, cuatro.
Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza
Radio al Cubo.
Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
Bienvenidos, señoras y señores. Oigan lo que tengo que decirles para que entiendan al bad hombre. Escuchen esta música que les hemos preparado. Súbanle al volumen para que sientan el impacto. Pónganse muy cómodos y no se me distraigan. Abróchense los cinturones, no sea que alguno se me caiga. Aquí les presentamos unas muy lindas canciones de la pluma y la autoría de muy talentosos autores. Cada tema cuenta una historia muy, pero muy, muy diferente. Pero fueron bien compuestas para el agrado de la gente, ¿ya? Pues ya ahorita me despido, pero nos vemos al rato. Aquí los dejo con Antonio, que es ágil. Como gato.
So hard, 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 so h
Hey, ¿qué tal? Iniciamos esta emisión en Radio El Cubo, un programa especial en el que tenemos una charla con el baterista mexicano Antonio Sánchez, quien acaba de lanzar un álbum muy interesante llamado Shift, un disco de colaboraciones en las que participan pues figuras importantes en el ámbito de la música latina y también de la música anglosajona. Lo que tuvimos en un principio fue el opening con la voz del abuelo del propio Antonio Sánchez, don Ignacio López Tarso, y después vino esta colaboración que hace con la estadounidense Michelle Ndegochiel, o una canción titulada Comet, Come to Me. A continuación vamos a escuchar un poco la voz de el propio Antonio, hablándonos de este álbum titulado Shift, entre paréntesis, Bad Hombre Volumen 2, y después tendremos su colaboración con la mexicana Silvana Estrada, una canción que lleva por título El Agua y la Miel. Esto es Radio al Cubo.
Radio. 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 Al Cubo.
En principio, enhorabuena, qué buen trabajo. Como muy diverso, me dijeron por ahí que era como un disco de rock, pero ya ahora que lo veo me parece un disco más bien como de fusión contemporánea y experimentación. Sí. ¿Tú cómo lo visualizas y cuál fue un poco como el motivo, digamos, detrás de este proyecto? ¿Cómo lo concebiste y dijiste quiero hacer un disco con este mundo, con este universo amplio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que me gustan los discos que son difíciles de clasificar, ¿no? ¿Qué género es? No sé exactamente. Tiene mucha influencia de rock, por supuesto, pero yo lo considero más bien como un disco de música alternativa, ¿no? Porque hay propuestas muy, muy diferentes y creo que el inicio, el génesis de cómo empezó a pasar esto, fue que yo iba a hacer una segunda versión de El Bad Hombre original que hice en 2017, donde yo hice todo en mi casa, ¿no? En mi estudio, como científico loco, ahí picándole botones a ver qué iba saliendo. Fue un disco muy experimental, pero que me enseñó muchísimo de el valor de producción que podía tener la batería. Y también empecé a sentir que yo tenía algo de talento para hacer música que fuera no estrictamente jazz, sino música más experimental, más abierta, que no tuviera fronteras, ¿no? Que fuera más bien como que siento que el jazz me ha dado las herramientas para tener libertad completa de expresión, ¿no? Porque es una música que te informa muy bien de cómo funciona la música en sí. Así es que quería hacer una segunda versión de esto, pero obviamente no quería hacer lo mismo que hice antes, ¿no? Y también el origen del Bad Hombre inicial, original, fue Donald Trump, ¿no? Y su postulación a la presidencia, cómo se expresó de los mexicanos, ¿no? Diciendo que éramos todos bad hombres y criminales, etcétera. Ya no sabemos la historia. Entonces, esa fue, digamos, el motivo por qué le puse Bad Hombre a ese disco. Pero después empecé a ver Bad Hombre como un alter ego que me permitía hacer este tipo de discos que son muy, muy, muy diferentes a lo que hacía normalmente, que escribía música para mi grupo, nos íbamos al estudio, la grabábamos y luego la empezábamos a tocar en vivo. Y al pensar, bueno, ¿qué voy a hacer para esta segunda versión de Bad Hombre? Justo en ese momento fui a ver a mi amiga y increíble cantautora Silvana Estrada en un concierto que hizo aquí en México, ¿no? Entonces la oí tocando una canción que yo ya conocía, que se llama El Agua y la Miel, y al escucharla tocándola ella sola con su cuatro, me empecé a imaginar cosas, ¿no? Dije, si yo tuviera esta canción, ¿qué le podría hacer, ¿no? Entonces, acabando el concierto, después de hablar un rato, le dije, oye, ¿me podrías dar tu canción, El Agua y la Miel? ¿Me la puedes regrabar, la voz sola, el cuatro solo y un metrónomo, nada más para estar de acuerdo dónde está el tiempo? Me dijo, sí, claro, con todo gusto. Entonces me la dio, empecé a trabajar en ella y la reimaginé de una manera que no fuera, su versión original es muy hipnótica, es muy lineal, no se queda muy así. Tiene un, a mí me encanta esa canción, por eso se la pedí. Pero al empezar a reimaginarla con la batería, empecé a oír unas montañas y unos valles, ¿no? Muy, muy interesantes dentro de la canción. La debo haber trabajado unos 2 meses, yo creo. Y se la mandé. O sea, no le pregunté, oye, ¿qué te parece que estoy haciendo esto? Nada. No, sencillamente la terminé, se la mandé. Y cuando la escuchó, pues se quedó un poquito de a seis, ¿no? Porque me dijo, nunca me imaginé esta canción que pudiera hacer esas cosas, ¿no? Que la está haciendo hacer. Entonces, con eso, pues me animé y dije, pues me encantaría seguir con este concepto, ¿no? De tener canciones de artistas diferentes con su propia voz, sus propias composiciones, pero con el permiso de hacerles cirugía, básicamente, a la manera que a mí me gustaría verlas. Y que teniendo a la voz y a la batería como los dos elementos principales, digamos, protagónicos. Y se me antojaba mucho usar la batería como herramienta de producción, ¿no? Porque mis discos favoritos tienen capas y capas de instrumentos, ¿no? Te pones los audífonos o unas bocinas y oyes, ¿no? Es como una cebolla, ¿no? Capas y capas que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, los elementos de producción de Daniel Lanois y ¿no?
Brian Eno.
Se me fue ahorita el nombre. Exacto, Brian Eno. Ese tipo de cosas me gustaban mucho, pero me empecé a dar cuenta que hay, por ejemplo, capas y capas de guitarras, de sintetizadores, de voces, pero batería generalmente hay solo una, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo quería hacer en este disco era usar la batería como si fueran guitarras o sintetizadores o voces, ¿no? Capas y capas de baterías que no realmente entendieras ni siquiera qué es lo que está pasando, pero que se oyera como una batería monstruosa que está haciendo cosas diferentes, ¿no? Y eso fue un proceso muy, muy divertido para hacer ahí en mi casa con tiempo ilimitado, porque además era la pandemia. Okay. Y pues al empezar a ver el resultado en las diferentes canciones que se me dieron, pues me empezó a gustar mucho el proceso. Y por suerte a todos los artistas, una vez que terminaba la canción y se las mandaba de regreso, todos reaccionaron de una manera muy positiva, por suerte.
La distancia entre el agua. de luna se escurre mi alma, porque ya no vuelves más, y el cielo se ha vuelto esta carta que ya no te podría
Radio al Cubo, pero mucho más allá de la radiofórmula.
Pues hay una labor ahí como de gestión también, pues súper, súper interesante. ¿Cómo fue esa labor de gestión con tantos artistas distintos? Y si hay alguna anécdota de el que te haya costado más trabajo en localizar.
Sí, pues lo padre del proyecto fue que yo tenía algún vínculo con alguno de estos artistas, aunque yo no los conociera personalmente. A muchos de ellos conocía a alguien que los conocía o algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ya te conté la historia original de Silvana, ¿no? El segundo tema fue Trent Reznor. Entonces se me ocurrió que, bueno, Trent podría ser un nombre, ¿no? Y una figura extraordinaria dentro del disco. Entonces lo conocí en los Golden Globes cuando me nominaron para Birdman, y él estaba nominado para Imitation Game, creo que era, no me acuerdo muy bien, pero... Ah, no, Gone Girl. Y nos conocimos ahí, por suerte le encantó Birdman, y luego me escribió un email diciéndome que inventé una manera diferente, ¿no?, de hacer música para películas, de hacer bandas sonoras. Y estaba fascinado, bla, 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 muy, muy buena onda. Entonces, cuando empecé a idear este disco, dijo, bueno, pues voy a aprovechar, ¿no? Y le voy a escribir y le voy a preguntar, ¿no? Lo peor que me puede decir es que no tiene tiempo. Y entonces yo le pedí, puede ser algo nuevo, algo viejo, la menor cantidad de trabajo, ¿no?, que se le podía pedir a los artistas, para mí era mejor, porque así tenía menos posibilidad de que me dijeran que no. No, entonces yo le decía, si era algo que ya existía, si quieres me puedes mandar la sesión y yo trabajo sobre eso. Pero me dijo, no, no, de hecho me gustaría mandarte algo nuevo, ¿no? Entonces me quedé de a seis ya para empezar. Y se empezó a atrasar un poquito y yo renuentemente le mandaba un email, oye, no sé si te acuerdas. Ah, sí, perdón, pero estaba trabajando en la banda sonora de Soul, ¿no? De Pixar. Entonces me dijo, oye, pero te lo tengo la semana que entra. Entonces, por fin me llega un email con un link, lo abro y ¡pum! Se abre la sesión, ¿no? Con varias de sus voces y varios de los sintetizadores de Atticus Ross. Y era muy, muy ambiental, ¿no? Lo que me mandaron. Y yo creo que él se imaginaba que iba a agarrar lo que me habían dado, iba a hacerle una onda medio Birdman encima de eso, ¿no? Muy orgánico. Pero yo empecé realmente a escuchar una rola de rock industrial, ¿no? Básicamente. Entonces empecé a meterle tijera, la edité, cambié algunas cosas y al final de la sesión que me mandó, pues había un montón de improvisación que empezó a hacer él, ¿no? Y quería incluir todo lo que hizo, pero eran como, creo que 13, 15 minutos de en total lo que me mandó. Y pues obviamente quería hacerlo compacto en 4 minutos, 4 minutos y medio. Entonces, pues empecé a encimar algunas de las voces. Se me antojaban algunos coros, ¿no? Pero no le quería pedir, oye, ¿me puedes hacer unos coros sobre esto? ¿No? Entonces los hice yo. Yo toqué todos los instrumentos, el bajo, le empecé a meter guitarras, sintetizadores, un montón de baterías, y acabó siendo como un monstruo de canción, ¿no? De rock industrial. Entonces se lo mandé y me dijo, jamás me imaginé que lo que que te mandé iba a quedar así, pero me encanta y lo he estado escuchando todos los días. Entonces se emocionó, se involucró más y su ingeniero, ¿no? El que normalmente hace las cosas de Nine Inch Nails, entre los dos acabamos la mezcla, ¿no? Entonces estuvo padrísimo.
Thank you.
Otra historia interesante fue Anna Tijoux, ¿no? Que yo le mandé un ritmo de batería y ella me dijo, mándame algo y yo sobre eso hago mi parte, ¿no? Entonces se empezó a tardar y llegó un momento en que ya teníamos que tener todo el material y le dije, Ana, lo siento mucho, pero si no me entregas el material este día, creo que no va a poder quedar dentro del disco. Y me dijo, te doy mi palabra que este día va a ser, te lo juro, mi palabra. Y cuando abro la canción después de que me la manda, me doy cuenta que es mi palabra, ¿no? Entonces, aprovechó eso para hacer básicamente toda la canción acerca de su palabra y lo que es la palabra de una mujer, ¿no?
Mi palabra tiene un arma, tiene un disparo, una muerte de una crónica anunciada. Lo que la empalma es el beso del verso, soplando la calma es ventana, mirando con ojitos de mañana. Mi palabra tiene fuego, tiene voz de terciopelo y una flama que por dentro solo busca apagar su maldito ego, convirtiendo este volcán completo en lava dulce de brasa y hielo. Mi palabra es murmullo, un canto diminuto, una muerte, un luto, un punto aparte dentro de este absoluto. Es un tono justo, un mundo cuyo fruto alimenta mil oídos al minuto. Mi palabra tiene orquesta, lleva bombo y cajas tatuadas como grietas de versos sin mayor respuesta. Son fracturas expuestas, son dolencias que por dentro siempre, siempre la despiertan. Mi palabra palabra vive sola, se enrola piola, no espera la rola, si le mola, te llama o no, la puta de lo social, no se relaciona, ella es así según lo que la emociona. Mi palabra es espesa, a veces le pesa si tú la besa, reza a escondida bajo la mesa, esa es su mayor pena cuando se confiesa. Mi palabra amantes difusos, porque mi amor, juntos somos más tristes y eso es la más compleja de nuestras evidencias y de nuestras palabras. Mi palabra es, mi palabra es. Mi palabra tiene brote que la afloran del alma, que la desbordan, penas que la decoran, silencios proporcionan apagar miedos que la azotan. Cuidado, mi palabra junta explota. Mi palabra tiene un hilo, un intranquilo hilo, un giro de poema en sigilo, un asilo, una locura en delirio, un niño escondido entre su escrito cuidado. Mi palabra es un suspiro. Mi palabra es. Mi palabra es. Mi palabra es. Mi palabra es.
Radio al Cubo. amplificando la diversidad musical de hoy.
Continuamos en esta emisión de Radio El Cubo, un programa especial en el que estamos compartiendo con ustedes el nuevo álbum del mexicano Antonio Sánchez, el baterista, el mismo que hizo la banda sonora de la película Birdman. Un disco que salió hace unos días, titulado Shift Bad Hombre Volumen 2, en el cual el propio Sánchez colabora con una larga lista de figuras importantes en la música mexicana, en la música anglosajona también. Y bueno, lo que viene a continuación es el relato que el propio Antonio Sánchez nos hace de la colaboración que hizo en la canción Iji 2.0 con el ya muy conocido músico Dave Matthews. Esto es Radio El Cubo.
Luego con Dave Matthews lo conocí porque le abrimos en Playa del Carmen, porque él hace una residencia todos los años con Tim Reynolds. Okay. Ellos dos nada más, y le abrimos, yo estaba tocando con Bela Fleck, ¿no? Entonces ellos se conocían, entonces yo conocí a Dave, buenísima onda, pero fue muy casual, pero al final del concierto, de la parte de ellos, de Dave y de Tim, pues nos invitaron a tocar con ellos, porque no tenían batería, ¿no? Entonces pues me subí a tocar y tocamos algunas canciones famosas de Dave Matthews Band, y pues buenísima onda, ¿no? Y se me ocurrió, bueno, pues Dave estaría increíble, ¿no? Entonces tuve ya ese acercamiento con él, pero no tenía su teléfono, ni email, ni mucho menos. Entonces le escribí a Bela Fleck y le pregunté, oye, ¿tú crees que a Dave le interesaría esto, no? Y no me contestó Bela, pero a los 15 minutos de que le escribí a Bela, me llega un mensaje de un teléfono extraño y lo veo. Y dice, hola, soy Dave, ¿qué necesitas? Entonces, si es de yo, pues fíjate, lo que necesito es una canción, si me puedes dar. Y me dijo, déjame pensar, y me mandó esta de Iji, que ya la había... Ese es un muy buen ejemplo de lo que hice con las canciones que ya existían, ¿no? Sí. Entonces, me mandó el video original, escuché la canción... Abrí la sesión y estaban ahí, pero debe haber sido como unas, no sé, 15 voces diferentes de Dave haciendo cosas diferentes. Y pues fue un agasajo nada más agarrar, extraer las voces y empezar a reimaginar todo, ¿no? Y la edité muchísimo, cambié el orden de las cosas y había una parte a la mitad que se me antojaba. En el disco no hay solos realmente, ¿no? No hay ningún solo de nada, pero había unos cuantos compases a la mitad de la canción que se me antojaba tener un solo de algo loco, ¿no? Y se me ocurrió, bueno, conozco a un muy buen guitarrista, ¿no? Que podría hacer algo dentro de la canción. Entonces le escribí a Pat Metheny, le mandé la canción, le encantó la idea y le dije, lo que me gustaría es que sonaras a cualquier cosa menos a lo que normalmente suenas, ¿no? Que la gente no ni siquiera reconozca que eres Pat Metheny, ¿no? Y eso creo que fue lo que más le gustó de la idea. Entonces hizo un solo loquísimo. Y pues así fue, ¿no? Como terminé la canción. Así es que cada canción ha tenido un génesis y una historia interesante.
the next step. Step but not will, but not will to so my death. Walking with someone, trying to convince you to tell her the answer. No matter the cost of my strength or your friends, I'm gonna be in the next world. First step but not will, but not will to so my change. Evolution, how people have come to believe that we are as great as the chief. When really we're just a collection of cells of great in the cells. Oh God, I'm a void in the truth.
Melomanía compulsiva e inevitable. Radio al Cubo.
Pues también es como un, digamos, digo, a lo mejor ya lo hacías antes, pero me parece un ejercicio de producción muy interesante. ¿No te gana la cosquilla de a lo mejor producir algo para alguien más, qué sé yo?
Me encantaría, me encantaría. Espero que con este disco, cuando la gente lo escuche, pues tal vez se animen. Creo que tengo que hacerme un poco más de publicidad como productor, porque siento que tengo bastante que decir, ¿no? Y además que me ha ayudado muchísimo, ha sido retroalimentando la producción de las bandas sonoras que he hecho. No acabo de terminar una más, ¿no? Que se llama Los Anarquistas, que está en HBO.
Okay.
Y mucho de lo que aprendí en Shift lo apliqué a Los Anarquistas, lo que había aprendido en Birdman y en Bad Hombre lo apliqué a Shift, ¿no? Entonces ha sido un ejercicio de retroalimentación en cuestión de producción, ¿no? Que ha sido muy, muy, muy útil.
Thank you. la última, digo, José Antonio, ¿te imaginas esto en vivo? ¿Cómo podrías producirlo? ¿Qué approach tienes hacia esa idea?
Ya lo hemos estado haciendo en vivo, ¿no? Entonces, obviamente, era una de mis preocupaciones principales, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿No? Entonces, recluté a dos músicos extraordinarios de Nueva York, uno que es japonés, que se llama Big Yuki, que es un increíble tecladista, y Lex Sadler, que es australiano, que toca el bajo y el teclado en el bajo, y también maneja computadoras y secuencias y cosas así, ¿no? Entonces, lo que yo quería era tener parte de las canciones originales en los tracks, en la computadora, tal vez algunos coros de los artistas, ¿no? Donde se escuchara su voz de alguna manera. Y Tana Alexa, que es mi esposa, que es una de las cantantes más versátiles que conozco, ¿no? Porque la nominaron para el mejor disco de jazz en los Grammys el año pasado, sí. Pero una de sus mayores influencias es Aretha Franklin, ¿no? Por ejemplo. Entonces le encanta el soul, le encanta el rock, y también entiende muy bien lo que es el jazz. Entonces ella está cantando todo el repertorio, en inglés y en español, porque al ser mitad croata tiene muy buena pronunciación en español.
Mira.
Entonces se echa la canción de Anna Tijoux, uh-huh, completita, rapeando en español, uh-huh, la canción de Lila Downs, uh-huh, y también las canciones de Dave Matthews y de Trent.
Graphite.
Aquí termina Radio al Cubo. Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en el 104.3 de FM. Una producción de Enrique Blanc para Red Radio Universidad de Guadalajara. ¡No!